interceptados en la frontera con Venezuela y los captores llamaron a sus familias pidiendo un rescate en nombre de las FARC.
Deporte.
Fútbol.
Luis Segura renunció a la vicepresidencia de la AFA.
Dijo que quiere dejar clara su situación luego de las versiones que circularon con relación a una supuesta negociación del descenso del club a cambio de ciertos beneficios.
Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi dijo que no va a abandonar la dirección técnica del club.
Boca y River acatarán el cambio de horario de los partidos de los domingos.
Los dirigentes de ambos clubes señalaron que el contrato firmado con la AFA le da potestad a la asociación para fijar la hora de cada encuentro.
Y el pronóstico del tiempo anticipa para hoy miércoles nubosidad variable, viento leve del sur rotando al este, la mínima 3 grados, la máxima 18.
Temperatura actual 12 grados 6 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Venos aquí, en este simpático quincho que ha construido Radio del Plata en el fondo. Vamos a extender este pequeño aplauso para cubrir la honra de Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y del otro lado se está sentando el maravilloso Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, ya estamos instalados en este lugar y vamos a dar algunas noticias que poca importancia tienen, me imagino yo.
Bueno, el resto de los días de la semana estaremos aquí en Gorriti 5963 nuevamente, que es lo más habitual.
Sí.
Pero pronto estaremos en Berazategui.
Muy pronto. Atención, pongan las barbas en remojo las personas que viven en Berazategui, porque estaremos en el Centro Deportivo Roberto de Vicenzo.
¿Qué día cae? Porque si es jueves.
Voy yo.
Sí, señor. Sí,
voy yo.
Le toca a usted.
Jueves 30. Es el jueves de la semana próxima.
¿A qué hora será? Será más temprano.
Más,
¿no?,
temprano, 10:30 de la noche.
A las 10:30 de la noche. ¿Por qué? Para que puedan asistir los niños y las madres.
No, es
que es un programa para niños y para las correspondientes madres.
Pero
desalmados, pues, que hacen programas a las 12 de la noche.
Bueno, señor, pero igual van a las 12 de la noche también.
Sí, van, pero al otro día no pueden ir al trabajo ni al colegio y los echan de ambos foros. Y la familia...
Es verdad, la gente los viernes trabaja.
Quedan todos...
Se acuestan 3, 4 de la mañana.
En la miseria.
5, 5 y media de la mañana.
Bueno, che, vamos una vez
por nada. Nosotros cuando hacemos el programa nos quedamos hasta las 5 de la mañana.
Sí, claro, ahí
firmando autógrafos, sacando fotos.
Sí, hablando mal de las personas.
Bueno. No, además en Berazategui después ponen colectivos, vio que se extienden. Sí, sí. Los colectiveros nos odian en Berazategui.
Todo el mundo nos odia trabajan... en todas partes. Nos engañan.
Trabajan hasta tarde por culpa nuestra ahí.
Bueno, señores, vamos a, al programa considerado en sí propio, es decir, la parte conceptual del mismo.
Estoy teniendo algunos inconvenientes con...
Epa, ¿por qué? No, me preocupa.
Sí, a mí también. Me arruinó la noche.
No, la verdad que... A mí me gusta usted, pero sin inconveniente. Cuando, sí. cuando es con inconveniente, yo no...
Ya no, es insoportable.
No.
Váyase, Barton. ¿Por qué no lo deja venir a Dorio, que nunca tiene inconveniente?
¿Qué pasa ahora? Hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy?
No sé si no me voy a levantar y me voy a ir.
Epa, momentito, mamita. ¿Por qué tanto escándalo?
Estoy teniendo inconvenientes con unas alfombras.
Ay, el pequeño burgués. Pero... Ay, otro capítulo más del pequeño burgués.
¿Por qué no escribo un libro? Sí. ¿Un libro o no? Un libro.
Sí, se va a llamar El Pequeñito Burgués.
El burgués pequeñito.
Sí, el burgués pequeñito. O el burguesito. No, las alfombras, a veces hay que lavar las alfombras, ¿vio? Que se manchan. ¿Cuántos cafés se le cayeron en las alfombras?
Miles.
Bueno, llega un momento que la alfombra ya no absorbe más roña.
Está bien, pero tiene que comprar alfombra oscura.
Claro. Bueno, nunca, yo aconsejo, claro. Disculpe que me meta en esta conversación.
No, sí, pase, pase.
Casualmente, mi negocio son las alfombras.
¿Usted tiene un negocio de alfombras?
Sí.
¿Johnny Calpaquián? ¿Perdón?
Sí, soy yo.
¿Pero usted la coloca o
yo
la fabrica?
Yo la fabrico, la vendo, la corto, la coloco e incluso la saco también.
Ah, de precio.
La remuevo sería la palabra
claro.
Exacta.
De principio a fin.
Sí, y yo aconsejo siempre a las personas que vienen, a veces personas jóvenes... que estudian, sí. Bueno, no importa.
Decoración de colores, arquitectura.
Ponga aquí todo un párrafo destinado al exaltar el futuro del país, todo eso, rellénelo bien.
Sí.
Yo les digo, nunca compren alfombra blanca.
No, 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 bueno.
Porque es,
¿por qué?
Qué tentación. Dice, uy, una alfombra blanca, viene mi amada,
sí.
O viene una mina cualquiera. Y ve la alfombra blanca y dice, ¡oh!
Sí, pero ¿cómo? Ahí pone los
usted
pies.
Usted no sabe lo erótica que es, o mejor dicho, lo persuasiva que es una alfombra blanca.
Bueno, bueno, no, todo el trabajo...
Hay minas que no te dan ni cinco bolillas hasta que entran a la sala, ven la alfombra blanca y dice, empiezan a desvestirse, ¿no? Y dice, la verdad es que yo no pensaba tener nada con usted, pero cuando veo esta alfombra... Haga de mí lo que quiera.
No, no es así, no funciona.
Sí, es así.
Señor.
Sí. Pero eso tiene
bueno,
un precio, porque
lo que pasa
al segundo día ya no es blanca.
No, por eso, si usted vive en Okinawa,
sí. Conozco,
donde la gente llega del trabajo, por ejemplo, deja los zapatos, las medias, se da una ducha. Y recién ahí pisa la alfombra.
¿Cómo llega la ducha en helicóptero?
Como en las piletas de natación.
Duchas externas al hogar. Uno llega a la alfombra blanca inmaculado. Los pies limpios, acaba de bañarse, qué sé yo. Pero en Argentina, uno viene de la calle.
Viene gente que son leñadores.
Claro. Pero no hay leñadores.
Viene del bosque con todos los zapatos llenos de barro, seca. Y se meten adentro, se meten.
Pero no va a tener una alfombra blanca un leñador.
Bueno, eso es lo que yo les aconsejo a todos los jóvenes leñadores que vienen a comprar alfombra.
Pero uno no puede tener la alfombra, quise decir, del color de su vida. El color predominante de su vida, que en general es gris.
Sí, el color del cosmos, marrón oscuro, así.
Pero usted porque...
Color roña.
Sí, no, pero usted supone que se va a caer un café, pero yo tomo licuado de banana, por ejemplo.
¡Ay, qué rico!
Y bueno...
¿Me da?
No, ahora no, señor. Digo, me llevo la jarrita de plástico, ¿vio? Con
yo también, sí. Me la llevo a la cama y la pongo arriba de la mesa de luz. Y a la noche...
Se va oscureciendo el licuado de banana.
Es como la alfombra.
Sí, se toma el color de la alfombra.
Al principio es blanco, pero después a la mitad de la noche...
Es gris.
Mire, ¿qué pasa con esto? Y es marroncito también, es una porquería, no lo quiero.
No, pero...
No lo quiero, es como de todo.
Pero no, pero es natural.
Al principio, ay, 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 y después no lo quiero.
Bueno, pero lo tiene que tomar al principio, cuando está...
¿Usted para qué se lo lleva? Tómeselo en la cocina directamente.
No, pero se lo va tomando en el...
En el trayecto.
En el trayecto, le va quedando la aureola.
Ah, sí, a mí me gusta. Tengo una foto que la subí a...
¿Al Facebook?
Al Facebook. Que es, tengo todo un bigote
de licuado.
De leche, estoy sonriendo, 46 me gusta.
Me permito intervenir en la conversación.
Sí, sí, no había hecho otra cosa.
Desde un lugar catedrático, ¿de acuerdo?
Ah, ahí cambia.
Muy bien. Estaban hablando de pisos, están hablando de alfombras, están hablando de calzado.
Sí,
y hay algo, hay una crítica que yo quisiera hacer.
Bueno,
por favor.
En el mundo occidental. ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Listo, de Ecuador para un lado, del Ecuador para el otro.
Pero si el Ecuador. ¿Del norte o sur? ¿En qué quedamos? Porque...
Señores, mundo occidental. ¿De acuerdo? El Ecuador bueno. Para un lado, el Ecuador para el otro.
Del meridiano de Greenwich estará hablando. Vale. Bueno,
tanto se lavan las manos, jabón, esto, producto, jabón líquido, toallas, las manos. Y entran con los pies llenos de bacterias.
Sí, señor. Bueno, la cosa más sucia que hay en el mundo occidental, como dice el señor, es las patas.
Van caminando por la vereda, de repente hay salivaciones, perros que, en fin, dejan lo peor de sí.
Y pero van descalzos, señor.
No, bueno, pero uno va pisando.
No, que los des... lo peor es que, déjame decir esto, el zapato...
El zapato lleva toda la bacteria.
Sí, y el zapato está cerrado, no permite respirar
pie. El pie no respira.
Entonces ahí las bacterias hacen su agosto.
¿Sí?
Se reproducen, prosperan.
Son caldos de cultivo.
Imperios.
No, pero...
Imperios interdactilares. Y cuando el tipo se saca los zapatos de la media en su casa y empieza a andar por ahí, desparrama... enfermedades.
Pero no, ¿qué enfermedad?
Sí, señor.
¿Qué enfermedad pédica?
Tuberculosis, por ejemplo.
Le pega una patada a la pelota y la pelota ya está contaminada. Sí. Por las patas sucias del tipo, señor.
10 millones de bacterias van rodando con la pelota. Sí.
Las bacterias se desprenden también de la pelota.
Sí, bueno, peor todavía. Y en la alfombra peluda el tipo se complace.
Claro.
En caminar descalzo y entrelazar los dedos como mesándolos
sí.
a los pelos de la alfombra.
Sí, qué lindo es eso.
Bueno, bacterias por todas partes, señor.
Bueno, pero para eso están los limpiadores. Hay tipos que limpian alfombras.
Sí, hay.
Empresas.
Sí, sí. Empresas como, por ejemplo, la Shell.
¿La Shell?
Sí. Yo soy...
venden un limpia alfombra.
La sí, venden un limpia alfombra, es verdad, pero no van a la casa de uno.
Ah, ¿no? No. Bueno,
yo particularmente a lo que quería llegar al punto es, soy enemigo de la alfombra. Enemigo de la alfombra.
Bueno, está bien.
La alfombra hay que sacarla. Porque la alfombra, ¿qué es?
¿Qué es?
Un reducto cálido para albergar bacterias, colonias, etcétera, ácaros.
¡Ácaros! La palabra exacta. ¿Sabe cuántos ácaros hay en cada metro cuadrado de alfombra?
No, millones. Es el Little Park.
Pero, sí, bueno, pero...
Dinailandia de ácaros. Dinailandia.
¿Sabe cuántos ácaros tiene en sus pestañas en este momento?
No.
Bueno, muchos.
Ah, bueno.
¿Y usted le tiene miedo a una alfombra?
Sí. Lo mejor que hay es un piso... liso.
Sí.
Y que puede ser baldeado con elementos.
Yo estoy vendiendo ahora un plexiglás.
Espectacular.
No, pero eso le absorbe todo.
No.
Es gris.
Ah.
Gris prisión.
No, lo más triste es el no ruido que hace el flexiplas. Porque parece que uno no camina.
Es horrible. Pero
no tiene peso. No, pero ¿y qué? Tampoco
ahí,
es
ahí las bacterias vos le echás un poco de.
No. Bueno, pero eche donde eche.
Un balde de producto le pasa ahí a Caroina, como dice el hombre, chao, listo. Muerte global.
¿Pero por qué no va a vivir a un quirófano si le gusta tanto la gasencia?
Me gustaría mucho.
No te estás
pero mirando. Me molestan los gritos de los operados.
Uno tiene que estar, uno digo, como ser humano, en tanto especie. Tiene que vincularse con el resto de las especies, también con los ácaros, con los microbios.
No, señor. Y con algunos sí, pero...
Con algunos, y nos vamos haciendo fuertes.
Y los gérmenes patógenos.
Pero no nos podemos ir a vivir a un quirófano.
Acariciando microbios. Agarran todas las podredumbres, señor.
Sí, pero con el tiempo se va adaptando. Escuchá,
no,
la
se adapta nada. Usted tiene
usted
una
le
idea,
va ganando.
Una idea bucólica de la naturaleza.
Y... ¿Es así?
No, no es así. Es depredación sobre depredación.
¿Usted en qué lugar de la pirámide está? De...
Por el medio.
¿Quién se lo come a usted?
Llama Bianco.
¿Por qué? Hay que analizar la cadena alimentaria, en dónde estamos, me parece.
¿Puedo plantear algo?
Con todos los detergentes, cosas, productos, vamos a ir bajando.
¿Puedo plantear algo?
A nivel de los insectos, señor.
¿Puedo plantear algo?
Sí, por favor.
Quien diseñó el cuerpo humano, quien quiera que sea, no me quiero meter en una discusión filosófica religiosa.
Está bien.
Quien quiera que sea, la naturaleza, barra Dios, barra quien sea.
Sí, sobre todo quien sea.
Diseñó el cuerpo humano perfectamente. Es decir...
¿El de quién?
El de todos.
El suyo.
Ay, pero si nosotros lo vamos privando de microbios, el ser humano se debilita. Cuidado.
¿Qué estoy diciendo? Pero recién usted quería ir a vivir a un quirófano.
Pero ustedes están refiriendo a cosas tales como la flora intestinal.
Todo.
En África comen baldes de microbios. Y es la persona más sana del mundo. Ninguna enfermedad tienen.
Sí,
porque
ahora
el organismo genera anticuerpos.
Ahora por fin comprendo que tenemos que volver a la naturaleza, al bon sauvage.
Bueno, entonces yo voy por la moción.
Nada, nada de ropa, nada de nylon.
Hagamos la experiencia. Ponemos una persona en aislamiento,
sí.
40 o 50 días,
que en cuarentena.
Sin contacto con bacterias, lo vuelve a sacar, se agarra mil enfermedades, porque los anticuerpos bajan.
No veo que en todas las novelas de alienígenas,
sí.
Cuando,
claro.
Al menos en una de ellas, cuando los tipos llegan a la Tierra, enseguida se enferman de todas las podredumbres.
Se debilitan.
Porque en el espacio no había microbios.
No, cabía.
Tenían lo más cafillo. Qué sé yo, que vamos a conquistar el mundo, no sé qué. Se bajaron, se agarraron un sarampión, quedaron secos ahí. Así que nosotros tuviéramos que levantar un dedo, este. Así que...
Pero no es una cuestión de alienígena.
La guerra de los mundos, señor.
Sí.
¿Sabe acá no hay una cuestión? Por ejemplo, le doy un ejemplo concreto. México.
Sí. ¿Y cuál es el ejemplo de... En tanto que...
Alimentos... Comen todos los picantes. Tienen los estómagos más rígidos del mundo.
No, rígido, no.
No se descomponen nunca. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están dando picante, picante. Y el estómago se acostumbra.
Claro.
Uno come un picante acá y se descompone.
Bueno, el mexicano tiene un ácido...
Sí.
Hace un gusto.
Un ácido gástrico.
Sí, tan fuerte.
El jugo gástrico.
Se puede comer, ponerle un cenicero.
No, señor.
Y lo disuelve.
Lo disuelve. Entrena, sí, el estómago todo el tiempo con picantes, cada vez más fuerte. Y el estómago está entrenado, entrenado, entrenado.
Pero entonces salga a comer madera si quiere entrenar.
No, no
se y se clava las astillas. Sí,
ya empezó a hacer chiste.
No, pero señor, me está diciendo.
No, está diciendo
hace un rato.
Estamos hablando de.
Pero uno va entrenando el cuerpo para mayor resistencia.
Como Mitrídates.
¿Qué hacía Mitrídates?
El rey de los partos que se adiestraba en soportar venenos. Poco
claro.
A poco le iban administrando una cantidad cada vez mayor de venenos.
Claro.
Y él no le hacía nada, no le hacía nada, no le hacía nada, hasta que lo agarró un tipo y le metió un almohadón en la cabeza y lo mató. Lo
claro, eso sí.
Bueno, está bien. Ustedes hace un rato querían erradicar las alfombras.
No, ahora estamos
ahora en
la
vuelta. Sí,
que no podemos cambiar de...
Sí, está bien.
De opinión.
Perdón. ¿Sí puede cambiar de opinión?
Perdón, ¿yo tengo que pensar lo mismo que pensaba cuando tenía un año?
No, pero no es...
Ah, bueno.
Pero fue hace cuatro minutos.
¿Puedo cambiar de pensamiento?
No resistís un archivo.
¿Pero qué archivo, señor? Sí.
Yo creía en el Pato Donald. ¿Puedo cambiar el pensamiento?
Pero hace cuatro minutos acabamos de hablar de esto. Bueno, yo también cambio de opinión.
Epa, veleta.
¿Usted vio algún insecto, algún animal que tenga en su madriguera alfombra?
No tiene. No, no.
Porque junta microbios.
Porque junta microbios. Y el animal es sabio.
¿Por qué? ¿Qué animal es sabio, por ejemplo?
El hornero.
Ahí está el hornero.
Todo con barro.
Todo no lo hace con su propio pico. Se mete usted adentro del coso este del hornero. ¿Y qué? ¿Una alfombra va a poner el hornero?
No, no veo una alfombra.
No, señor, le hace así con la sala. ¿Para qué queremos una alfombra? Dice. Y en toda la naturaleza, el único animal que tiene alfombras es el hombre, y así nos va.
¿Pero cómo nos va? También
como los reyes de la naturaleza.
Estamos todo el tiempo congestionados, resfriados, estornudando, con la rapera.
Con estrés.
Bueno, pero el estrés no tiene que ver con las alfombras, señor.
¿Qué no?
Ahora le echa la culpa a la alfombra.
Sí, del estrés. Todo tiene que ver con la alfombra o con casi todo.
No creo que hay gente que también alfombra paredes, techos.
Sí, sí. ¿Por qué es eso, doctor?
Creo que es para aislarse.
No, eso para, a lo mejor para que no le entren los ruidos.
Sí, claro, para aislar el sonido.
Tiene características de insonorización.
Aislante térmico.
Sí.
Pero ahí sí que se le junta mucho. Tienes que pasar la aspiradora por las paredes. Es difícil pasar una aspiradora por la pared.
¿Cómo? Es más fácil que por el suelo.
Y por el techo. No, y por el techo.
Por el techo, según, si el techo es bajito, como en el caso de mi casa,
sí,
para poder limpiarlo, y si el techo al alcance de la mano.
Pero qué chiquito, pero que es la ciudad de los niños de La Plata, ¿cómo tan chiquito?
Pero solo lo hizo para poder limpiarlo, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro, para limpiar, ¿y sabe qué? Para cambiar la lamparita. Las lamparitas vienen de muy mala calidad.
Sí.
Y yo tengo el recuerdo de un tío mío que se subió a cambiar la lamparita, se cayó y se rompió la crisma.
Bueno.
Entonces, yo ahora no me tengo que subir directamente, sí. Cambio la lamparita y buenas tardes.
Bueno, que baja la luz también cuando
sí, para iluminar.
Bueno,
eso.
No le ilumina la cara.
O sea, justifica la otra, señor.
Pero no pensó en que el techo es más para...
Para pintar. Cuando yo quiero pintar el techo... Pinga de escalera, ningún peligro, nada así. Levanto la mano apenas, ni siquiera. Lo que es, ando un poquito agachado.
Y bueno, entonces...
Pero mejor, porque es... me lo han dicho algunas amantes, ¿no?
Sí.
Es el hijo petiza.
Claro.
Y sí, no va a llevar una lunga
claro,
de un
metro. Pero para que estén cómodas. Pero ellas me dijeron que cuando yo camino así, me digo sí, como un oso.
Y agazapado.
Agazapado. Dice, tenés una actitud como si estuvieras por saltar sobre mí.
Pero no puedes saltar, ese es el problema.
No, sí. y así. Bueno, no lo voy a contar... detalles sí.
No, no le pregunté nada, señor. Usted empezó a contar.
¿Cómo me favorece la relación con las damas el techo bajo?
Bueno, está bien, si usted es feliz.
Incluso
con
yo
eso.
Tengo un espejo que lo pongo y lo saco en el
¿por
techo?
Qué? Ah, en el techo.
Ah, en el techo. El techo lo cuelgo, digamos. Queda el techo convertido en un espejo. Luego, en los menesteres del lecho,
sí,
miramos para arriba y nos vemos.
Bueno, sí, está bien.
Mirá, correte un poco. ¡Oh!
No, bueno, no le pedí detalles.
Cuando
señor
termine el asunto, descuelgo el espejo, no lo tengo ahí todo.
Claro.
El
¿y por qué no lo deja?
Y lo llevo al baño. ¿Por qué lo voy a dejar? ¿Viene cualquiera?
Y bueno, señor, pero dice...
¿Ese espejo qué es? ¿Usted qué hace acá adentro? El plomero, ponele.
Pero usted hace girar toda su vida en torno a un techo.
Perdón.
A la distancia con un techo.
Señor.
Es en eso... esa es su vida. Esa es su vida.
¿Puedo tener una vida privada? ¿O no tengo derecho?
¿Y usted qué vida tiene?
Ese es yo.
Es privada. Una vida privada y otra pública.
Tenga la vida que tenga, señor, yo no le pregunté nada.
Sí, usted está indagando.
No,
sí,
no estoy indagando, no le...
preguntando...
Eso, de la DGI, hermano.
Sí, no le hice ni una pregunta.
Que tengo yo son bajitas. Claro. ¿Qué te importa, loco?
Estás en el censo.
Son cosas mías si son bajitas.
Señor.
¿Cómo?
Pero si yo no le...
vas a andar midiendo a la mina.
Pero no le medí nada, señor.
¿Qué momento sacaste la conversación?
Hay un límite en la pregunta,
claro,
ya te estás metiendo en...
Claro, te estás metiendo con mi amada.
Pero si yo no le pregunté nada de la petilla ni de nada.
Sí, me preguntaste. Y lavate bien la boca.
¿Lavate bien la boca de qué? Porque yo quería lavar la alfombra.
La de ácaro.
Ahora lo veo mal. Ventilador de techo usted no tiene.
No, si le corta la cabeza.
De huella.
El techo lo tiene 1,60 m.
De campita.
Entonces ve que tiene alguna desventaja tener el techo.
¿Para qué quiero? El ventilador de techo es horrible. Yo tengo un amigo que se puso visco. Porque que trataba de fijar la vista en las aspas.
Claro.
Y con el aire que el mismo ventilador.
Claro, te da el aire.
Lo agarró un aire y quedó así. Fue al oculista y dijo, no, le dice el oculista, cuando te agarra un aire no te lo puedo arreglar más.
Pero si se mezcla todo, las aspas al girar es todo la misma cosa.
Yo si pongo un ventilador afuera, que da el aire libre, y el aire va y se recicla, lo felicito, lo aplaudo.
Y me aplauda lo que quiera.
Pero si pongo un ventilador al techo, que el aire va al techo y rebota, y es el mismo aire viciado.
Siempre, casi, el mismo aire... Que usted ya se lo respira y dice, este ya me lo respiré 10 veces.
Anhídrido carbónico puro.
No, ya viene cansadito el aire.
No, circula igual, señor. Bueno. Si usted tiene alguna abertura.
Y todo aliento.
¿Usted alguna abertura tendrá? ¿Algún chiflete?
No tengo, señor, no tengo porque en ese sentido tengo miedo.
¿De qué tiene miedo?
De todo. Tengo mucho miedo.
¿Usted
es
no
un
tendrá...
momento muy difícil que estamos viviendo.
¿Por qué?
Tengo mucho miedo y no quiero tener ningún agujero abierto.
Bueno, pero...
Y si tapar todos los agujeros que tenía en la casa, me los taparon.
Pero un chifle, la cerradura, por ejemplo, que le pasa ahí...
También la hice tapar.
¿Y cómo?
Hice tapar por un amigo que me dijo... ¿Qué? Voy a ir la semana que viene en cuanto arregle un asunto.
¿A qué?
Y el primer agujero que tapo es el de la cerradura de tu casa.
¿Y cómo pone la llave? ¿Cómo sale?
No, no tengo llave.
Ah, cierra, sí, que, pero ¿qué vive en una heladera usted? ¿Dónde vive?
Tengo una puerta de heladera, efectivamente.
Ah.
Que se cierra así y se cierra.
Con burlete tiene...
saqué todo, toda la abertura.
¿Puedo dar una alternativa?
¿Qué?
Esto es una alternativa. Todos van por autopista, esto colectora.
¿Usted por dónde va?
Colectora. Soy el presidente de la Asociación Montañística Sudamericana.
¿Qué tal?
Muy bien. Se está descubriendo una nueva técnica que es la siguiente. Bolsa de dormir, duerme afuera. El cuerpo abrigado, la cabeza afuera. Oxígeno 100%, todo perfecto. Hasta mañana.
Discúlpeme.
Sí, yo tenía un amigo montañista que hacía eso, dormía en la puerta de la casa.
Al aire libre.
Un día se lo afanaron.
Pero claro.
Más aire que al aire libre, imposible. Tapado hasta acá en la bolsa de dormir, no se puede enfermar. Y las fosas nasales de...
Es peligroso. Yo creo que...
Pero señor.
He contado, no sé, nota al pie, en este programa, cuando era muy, muy joven.
Sí.
Yo dormí en una estación de tren, onda Retiro, pero en Italia.
Ah, bueno.
Es distinto.
Y sí.
Y en una bolsa de dormir...
Llegaba príncipe.
En esa situación.
Bueno, y
en esa... Tuvimos que salir corriendo. Yo tenía de más.
¿Cómo hace para salir corriendo?
Por eso.
Con la bolsa adentro de la bolsa de dormir. Saltaba como una carrera de embolsada.
No, vino... yo, además de mi cuerpo, adentro de la bolsa de dormir... Había guardado equipaje, todo.
Claro.
Era un... ¿Cómo?
Y era de sencero.
Sí. Y la cabeza afuera. Cayó la policía y tuve que ir como un gusano, unos metros.
No es la primera vez que me contaron.
Desplazándome.
Sí, tiene razón.
Es peligrosísimo. O sea, usted no puede, no tiene tiempo de nada.
Pero
se la lleva puesto.
Digo, a lo que voy es lo siguiente. La cabeza no puede enfermarlo. Mientras esté el cuerpo abrigado, la cabeza al aire libre.
Si los principales agujeros del cuerpo humano, ¿dónde los tenemos?
Epa, señor.
A ver, que es una adivinanza.
No, señor. Los tenemos en la cabeza, señor. Por ahí le entran...
Le entra y le sale todo.
Sí, los gérmenes, las vías respiratorias. Entonces ahí se enferma.
Bueno, pero es un poco tarde, ¿no?
Sí, no del todo, pero sí.
Vamos a ver qué dicen de este asunto de alfombras y dónde dormir nuestros oyentes, ¿eh?
Ah, bueno.
Adelante.
Muy bien. Susana Manrique dice, te quiero, Dolina, no te vayas de la radio. Sos una gran compañía. Sos divertido.
La bien. Profecía rock, bien negro, excelente, dedicado a todos aquellos, bla, bla, bla. Bueno, está bien.
Dice Tini Martínez, dice, es tanta la admiración que siento por usted que cumplo los años un día después.
Juan Pérez dice, yo lo escuché y recuerdo bien que se lo dijo a Jorge por José Dorio.
Hay un montón de mensajes en
se entendió,
sentido.
Pero también se entendió bien que se lo decía al otro Jorge también. Claro que se entendió. Al otro Jorge se lo había dicho primero.
Pero cuando se empieza a explicar...
déjenme de embromar, por Dios. Basta, basta, ya está, ya está.
Alberto Casquero dice, Dolina, la discusión más que Bochini, Maradona, Jose, Mano Carmás, Onega, Potente, todos juntos... Con un dejo de Ruggeri también, ¿eh? Pórtese mal.
Hernán Morgan, feliz cumpleaños con demora, Alejandro. Aclaro, Dolina, no Dumas. Bueno.
Querido Alejandro, lo único que quiero decirles es que lo entiendo, pero le pido, por favor, como tantos oyentes, que no deje de hacer el programa, dice Juan Marchetti.
No, porque efectivamente he conversado con alguna gente y está todo bien, ya está, listo.
Sí, fue un malentendido, ¿no?
Sí, claro,
sí. Sí, sí, sí. Claro. Juan Manuel Marconeto, negro querido, tenés más experiencia que yo con mis 25 años. Vos sabés que hay sectores que son odiadores de todo cuanto crece. Bueno, y esto de quedar en medio de un fuego cruzado se lo hicieron a casi todos a esta altura. Nosotros estamos acá para escucharte y tenderte la mano, amigo. Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, hay muchos mensajes en ese sentido. También bueno, Ismael Carlos
gracias
Choque.
Gracias a todos.
Federico Rodríguez dice, ¿me puede dedicar el tango Padre Mío?
¿Padre Mío? Ah, sí, es un vals, creo. Lo cantaba el Mundo Rivero. Sí, sí, sí.
Bueno, tuvo aquí una situación
no
con,
lo sé,
con su padre, Federico.
Juan Pérez. Ah, no, ya leí su mensaje. No tengo más.
Bueno, aquí hay algunos
Patricia
mensajes.
Cardave, acá apareció una. Bueno, gracias. Saludos.
Jorge Yadid dice, vivo en Denver y entendí muy bien su postura y como también la utilizaron en favor de la noticia. Bueno.
Bueno. Feliz cumple, negro querido, dice Valeria Torres. Soy de Villa Mercedes, San Luis. Jamás viniste por estos pagos. Es verdad. Te sigo desde mi juventud. Soy futura profe de lengua. Y en el instituto leen tus libros para analizarlos.
Lo subrayan y todo y hacen la marcación.
No, digo, ¿cómo será la laguna? El chancho la cruza al trote.
Igual su libro ya viene marcado también. Aquí, con
sí,
la
pero no tengo miedo por mi libro, tengo miedo por los alumnos.
Santiago Palamedi Nazábal.
¿Qué tal?
Es de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Sí, sí. Y dice que la noche de laburo es más llevadera. ¿Sabés que trabaja de noche?
Claro.
De guardabarrera, sí. Como yo.
¿Usted es guardabarrera?
Sí, disculpe que me meta en la conversación.
Sí, no.
Soy guardabarrera y las noches...
¿Qué laburo?
Sí, son cada vez... No, porque ahora los trenes de noche no andan.
Casi. Ah, tiene razón.
Pero no importa, sí andan.
¿Qué? ¿Cómo? Yo creo que hay un código.
Sí, cuando pasa el tren bajamos la barrera.
No, no, eso sí, señor.
Y cuando se va la levantamos, pasan los camiones, los autos.
Pero no, pero
básicamente el código es ese.
No, ya lo sé eso, señor, pero usted no es banderillero.
No hay que cambiarlo.
No, claro que ya. No hay que cambiarlo. Pero usted no es banderillero, no muestra las banderitas.
No, señor, ¿dónde vio? Eso es el 25 de mayo.
No.
La barrera, levanta la barrera y baja la señal, nada más.
No, pero hacen otras cosas, tienen unas banderas de distintos colores que quieren decir cosas
eso...
como los banieros.
No, esos son otros tipos que no tienen nada que ver. Yo soy un guardabarrera que estoy aquí, viene el tren, bajo la barrera. Ahora, usted lo que tendría que preguntarme es, ¿a qué distancia está el tren de la barrera cuando yo empiezo a bajarla?
Y
hay
100 metros.
Hay distintos estilos dentro de la historia de los guardabarreras.
No,
no puede estar muy cerca del tren.
Hay el guardabarrera previsor que te la baja... una hora antes.
Señor.
Sí. La barrera que nunca tiene accidente, pero tiene un firulo de tránsito que
30 kilómetros de cola.
En Nazca está ese tipo. Ahí.
Sí.
Ese es el de Nazca, razón.
Y después está el otro, que es el inmediato, el sobre la hora, que
entrena
50 metros y ahí baja la barrera.
Sí, no juegue con eso.
Ese tiene un tránsito fluido. Pero en cualquier
escúchame.
Claro, el tren se lleva por delante un camión de soda.
Tengo
un
Renault 12 con
gas,
¿viste? Hasta que cruzo.
No, claro. Además, a usted no le avisan.
Sí, te avisan.
¿Le avisan qué? ¿Por teléfono? ¿Hay una computadora?
Me avisan por teléfono y me avisan.
¿No está computarizado el sistema?
También, ahora sí, pero cuando yo empecé a trabajar era a los gritos.
Pero como de una barrera a la otra, ¡va el tren!
Ah, te va el tren, por eso está el telégrafo y todo eso.
Mm. Bueno,
además vos tenés los horarios, me imagino, qué sé yo.
Sí, no como me imagino, señor, tiene...
Yo tengo un ayudante que está siempre mirando, y ya allá viene, vos lo ves al tren.
¿Qué tal, al costado de la barrera, de la vía, ahí mirando?
Sí, pero alta está la casilla de la barrera, las buenas.
Sí. Las buenas, entonces, sí.
Hay un ayudante que está ahí mirando. ¡Ahí viene!
¿Y usted no deja como eso que le dejan los canicitas que le dejan la parada un rato a que se la mire alguno?
Sí, a veces yo voy a... se lo dejo a uno de los que está ahí siempre, ahí un ciego.
No, pero señor...
¡Qué responsabilidad!
Es una responsabilidad.
Ahí, porque ya somos todos amigos. Incluso hay muchos vendedores ambulantes.
Sí.
Y yo a veces dejo la barrera cerrada, aunque no venga el tren.
¿Para que vendan?
Para que puedan vender todo el amontonamiento que hay.
Claro.
Van y venden alfajores.
No, entonces, bueno, pero señor, no se puede.
Atizadores para el...
¿Para el asado? Sí, para...
Sí,
para
ahora asado, venden esas para, cosas.
Pañuelos,
sí.
Pelotas, todo. A veces los tengo 3-4 horas y me hacen así, para que... Estamos vendiendo fenómenos.
Bueno, pero el tránsito tiene que circular, ¿no? No puede usted disponer del tiempo de la gente ahí solamente con un fin comercial.
Bueno, no importa, ¿qué se mete conmigo? No forma parte del programa esta intervención.
Bien, esto lo decía no me acuerdo quién, pero aquí. No, Santiago, de Santa Cruz, pero en Santa Cruz no hay paso ni bien, prácticamente. Sí.
Acá Fabio Blanco me compara con Tomás Simari.
El hombre de las mil voces.
Ah, mire qué bien.
Soy Lisandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo.
Mire, Gillespie es el Tomás Simari. Del siglo XXI, dice.
Mirá vos, ¿se acuerda? Este ya era viejo cuando yo no había nacido. Pero bueno.
No, le agradezco, la verdad que...
No se emocione, tampoco es para ponerse así.
No, la verdad que le agradezco con todo mi corazón, hermano. Te mando un abrazo.
Bueno. Leo Moreira dice, ¿los viernes están en vivo? Pregunta.
No, señor.
Bueno,
no.
Pero preguntó bien.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Pregunta bien, no, respóndale
no,
bien.
No, pregunta bien, porque ya... Ya está, le veo la cara.
¿Qué es la cara? Si no le...
Bueno, así yo pensé, ¿los viernes están en vivo? Como diciendo, bien que no trabajan ustedes.
No dijo eso, dijo, pregunta 2 puntos, ¿los viernes están en vivo?
No. Yo sé con qué intención.
Y encima después dice, quería ir a verlo, pero es el único día.
Ah, ¿ves?
Es el único día / noche que puedo.
Claro.
Porque tengo...
Qué casualidad, ¿no?
Claro.
Me llama mucho la atención ese mensaje. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y luego hablaremos de un tema de hondo contenido.
¿Se puede adelantar el título?
No.
Perfecto.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver, solo en cines. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ali Pakdaman,
encargado de negocios de Irán.
El acuerdo con Irán necesitaba un acuerdo parlamentario.
No, mire, normalmente un memorándum no hace falta ir al parlamento. En Argentina lo llevaron al parlamento porque la señora presidenta no quiere, como es un tema muy importante aquí, que se lleve el peso de todo esto el ejecutivo. Sin embargo, para nosotros está en vigor.
En el caso y que se enviara para una nueva aprobación al parlamento de su país, ¿esa instancia se cumpliría?
No hace falta, porque normalmente no necesitan ratificación de ningún parlamento.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Biblioteca Eduardo Galeano, una colección para disfrutar y reflexionar. La simpleza y calidad de su escritura lo ubican como uno de los autores más queridos y leídos de América Latina. Desde el 20 de mayo, Las Venas Abiertas de América Latina a solo 39 pesos con 90.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Carlos Lanoski.
Si festejan, quiere decir que la pasaron bien.
Detrás de lo que vemos.
Héctor Larrea.
Se mandaron un mes bárbaro. Ustedes van a preguntar cómo se hace para seguir un mes bien. Ustedes pueden saber si se criaron en eso.
Detrás de lo que vemos.
Eduardo Aliberti.
No es habitual que se festeje un primer mes al aire. Hacerlo al primer mes es un símbolo de confianza.
Detrás de lo que vemos.
Alejandro Dolina.
Un cariño a vos, a Bernarda y a Eduardo, que anda por ahí.
Detrás de lo que vemos.
Hola, Seba.
Quédate, Claudio. Felicitaciones.
Gracias.
Estamos mismo. Hablando con Sebastián Weirnach, ¿no? Digamos, de la gente
este,
que
queda claro. Este es Emanuel Respigue que nos trae la realidad, ¿viste?
Sí, está bien. Uno que no se drogue tienen que tener.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Hablaremos de seres invulnerables en los mitos, o mejor todavía, de metodologías para lograr la invulnerabilidad. En muchos pueblos se creía... Primer método. Se creía que el alma podía ausentarse temporalmente del cuerpo sin causar por eso la muerte, y que dichas ausencias temporales eran riesgosas, porque el alma quedaba expuesta a circunstancias peligrosas, como por ejemplo caer en manos enemigas. Vos te sacabas el alma, la ponías en un cajón, que te la afanaban. Sin embargo, algunos creían que en algunos casos, si el alma... no era guardada en algún lugar más seguro que el cuerpo, podía recibir algún daño. Después de todo, el cuerpo es un lugar donde se guarda el alma y debe haber otros sitios más seguros. Y a veces se consideraba que la ausencia del alma era garantía de una mayor seguridad. Por ejemplo, vos podías sacarte el alma, ponerla en otro lugar, y el cuerpo tuyo, mientras el alma permanecía ausente o guardada en otra parte, era invulnerable. ¿Está claro? Nadie puede matarte, porque aquello que rige tu vida no está en tu cuerpo. Entonces vos podés ir a la batalla sin alma y sos inmortal. Mientras, eso sí, el alma se la tenés que dejar a un amigo o a alguien en quien tengas mucha confianza, etcétera, etcétera. Algunas historias de la mitología hindú parecen dar cuenta de estas costumbres o de estas creencias. En la historia de Ravana, que era rey de Ceilán en algún momento, dicen que este hombre consiguió un día sacarse el alma y la guardaba en una cajita que dejaba en su palacio cuando iba a las batallas. Así era invulnerable en los combates. Una vez, Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Antes de presentarse en la batalla, Ravana, como siempre hacía, dejó su alma a un anacoreta amigo, a un ermitaño que era amigo de él, para que se la guardara en un sitio seguro. Tomás dice, oh anacoreta amigo, guardame el alma que voy a la batalla y vuelvo. Cuando comenzó el combate, el enemigo de Ravana, Rama, notó que sus flechas no lograban herir a su oponente. El tipo le ensartó 3 o 4 flechazos justo en la pera y no le pasaba nada. Sucedió que un aliado de Rama conocía el secreto de Ravana y además tenía poderes mágicos. Entonces tomó la forma de Ravana, se presentó ante la anacoreta y le pidió que le diera el alma. Dice, devuélveme el alma que ya vengo de la batalla. Y así fue a donde estaba Rama, juntos estrujaron el alma de Ravana, que murió inmediatamente. En las mil y una noches, un genio cuenta a su cautiva, hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevado a cabo a manos de uno de los hijos de los reyes de los hombres. Y el genio, dice, el genio era aquel que había recibido esa predicción. Por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y lo encerré en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y las 7 arcas en un cofre de mármol y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Seyd de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo, convertido en un montón de ceniza negra.
Ay, es feo.
En los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma. Heracles, para hacerse invulnerable, vistió las pieles del león de Nemea, al que habían matado previamente. Fue en realidad la primera de las 12 hazañas. Desde entonces, se vistió con las pieles de ese animal, que al parecer, no es que lo hacían invulnerable, pero lo ayudaban bastante. Se lo ve así a Heracles en el comodín de los naipes Victoria, que ustedes pueden adquirir en los buenos kioscos. Aquiles, otro, ¿no?, fue bañado famosamente por su madre Tetis en las aguas del Estige y había logrado una invulnerabilidad casi completa, ya que solamente quedó vulnerable la parte de donde lo había agarrado la madre, que era el talón. Poco le costaba a la madre cambiar de mano en algún momento, pero eso son cosas que los mitos no advierten. Me gusta la historia de Meleagro. Meleagro era hijo de Hades y de Altea. A sus 7 días de vida, las Moiras, las Horas, las 3 conductoras del destino, se presentaron a la mamá, Altea, y le vaticinaron que la suerte del niño estaba ligada a la suerte de un madero que ardía en ese mismo momento en la casa. Mientras ese madero no se consumiera, Meleagro sería invulnerable. Entonces Altea rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó en un cofre escondido con todo cuidado. Meleagro llegó a la edad viril sin novedades y un día se dispuso a librar a su país de un monstruoso jabalí enviado por Artemis, la diosa de la caza. Meleagro, para librarse del monstruo, reunió un gran número de héroes, una gigantesca cacería, y participaron en ella unos tíos de Meleagro y la famosa cazadora Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, después de la persecución pudieron matar al jabalí y Meleagro lo entregó a Atalanta. Los tíos se enfurecieron por ese gesto y Meleagro los mató. Chao, qué tío ni qué tío.
Qué mal, ¿eh?
Entonces la mamá Altea se indignó. La madre, ay, dice, ¿cómo va a matar a los tíos?
Se te fue la mano.
Claro, ¿cómo vas a matar a
los tíos?
Y se acordó del madero que tenía guardado y lo arrojó al fuego. La vieja peor todavía. Y Meleagro murió apenas se consumió el leño. Hay otros detalles de esta historia, pero Ya que estamos hablando de invulnerabilidad, digamos que la de Meleagro estaba vinculada a la suerte de ese madero. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados buscaron siempre bálsamos, licores, que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Starichius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes y daba a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas. Debía buscarse, por ejemplo, un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho. Había que cortar el moho y coserlo a la chaqueta bajo la tela izquierda. Mientras se usaba esta chaqueta, uno estaba a salvo de balas, de filos y de estocadas. Solo el hombre que había muerto en buena salud poseía las cualidades indispensables. Por lo tanto, eso debía ser un ahorcado, ¿entendés? ¿Quién muere con buena salud? Nadie, salvo el que es ejecutado.
Claro.
Entonces buscaban ahorcados porque el moho que cundía en los cráneos de los ejecutados era el bueno, el que servía para ser invulnerable. En Europa Central, algunos comerciantes comenzaron a vender cabezas, envasadas incluso al vacío, de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de ello y dicen que luego de una batalla a las puertas de Viena entre ejércitos turcos y cristianos, de paso nos hace ver que los turcos llegaron hasta la puerta de Viena, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores de moho de cráneo, y pagaban fortunas por alguna cabeza enmohecida. Imagino, ¿no?, en la retaguardia, los vendedores ahí vendiendo cabezas de ahorcado, hicieron fortunas. En 1611, un verdugo de Austria ofrecía a los soldados trozos de pergamino cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en su cuello o si tragaban incluso ese pergamino, serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos infundían al menos una extraordinaria bravura a los soldados, una bravura hija de la certeza de no ser herido. Pero el verdugo terminó mal, porque un día un hombre mal herido, con los pergaminos colgando el cuello, llegó hasta el puesto del vendedor y lo atravesó redondamente con su espada delante de algunos compradores. Así terminan los comerciantes inescrupulosos. Inescrofuliosos no, inescrupulosos. O mejor todavía, inescrupulosos. Bien, aquí termina esta historia, que no nos convence demasiado, ¿no?
Impresionante comprar un cráneo de una persona fallecida, ¿no?
Y sí, pero más impresionante...
Peor viva.
Claro, bueno. Más impresionante es sacarle el moho, cosértelo e irte a la guerra. Eso es lo terrible. Porque un cráneo, si bien se mira, vamos...
Ya quedó poco.
Bueno, fui con toda esta historia al...
Oh, es terrible.
Al discotecario, y él me dijo que eso no era nada.
No, ah, siempre le parece que...
¿Cómo puede duplicar esta apuesta?
No era nada. Que él tenía el equeco.
No, bueno.
La pluma del caburé.
No, señor.
Tenía el libro de las profecías...
Tampoco.
De Ludovica Esquirri.
No.
Tenía todo eso y
comparable.
Consideraba que era imposible que muriera.
Bueno, que espere un rato.
Dijo, soy inmortal acá donde me ve.
Está bien.
Porque
pero mientras
todo
tanto...
esto y me mostró. Mostró el elefante de la fortuna que tenía un billete de 2 pesos en la trompa.
Bueno,
dice, no, voy a ser rico. ¿Por qué? Le digo, mire, me mostró el elefante. Ah, le digo, ahora sí. Y me dice, ¿por qué no me presta dinero y yo se lo devuelvo con un enorme interés? Porque mire... Sí.
Es improbable, todas las cosas que están bajadas...
Yo le presté.
¿Le prestó?
Sí, le presté.
¿Y cuándo se lo va a devolver? ¿Le dijo?
Cuando sea rico me devuelve el triple.
Pero mire que es inmortal, por ahí es dentro de 1000 años.
Y bueno, él no puso fecha ni nada.
Sí, bueno, señor.
¿Cómo? Especialmente estos amuletos y estas pastas, juguito de cráneo y eso, estaban pensadas para evitar más que nada las espadas. Más que nada las espadas, ¿no? Me dio este señor una milonga que vamos a escuchar ahora por el Quinteto Real y que se llama La Puñalada. Adelante, es una milonga escrita pensando justamente en este tema, el tema de cómo hacerse invulnerable al filo de los puñales.
No sé.
Adelante.
Era el Quinteto Real, la venganza será terrible, la puñalada.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver, solo en cines.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
La justicia dictó una cautelar contra el decreto de Macri sobre la prensa. Esta medida la habían presentado Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Forn, que responden al partido Nuevo Encuentro del kirchnerista Martín Sabatella. Edgardo Forn.
Este anuncio del decreto de necesidad de urgencia que está hecho a la medida, gusto y paladar del grupo Clarín, es la ratificación de aquel acuerdo del año 1995 y también la búsqueda de un espacio en el estrellato de cara a las elecciones parlamentarias de octubre y las presidenciales del 2015.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio vídeo
para el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Para una a cuatro minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 88%. Todavía los maestros bonaerenses no lograron un acuerdo con el gobierno de Scioli. El ministro de Trabajo de la provincia confirmó que la discusión paritaria pasó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Oscar Cuartango adelantó además que evaluarán subir la oferta salarial a los maestros. La Cancillería aseguró que aún no recibió la notificación de Irán sobre el memorándum de entendimiento por el atentado a la AMIA. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que cuando eso suceda, ambos países procederán a intercambiar las notas verbales que pondrán en funcionamiento dicho pacto. La UTA descartó nuevos paros de micros de larga distancia. A pedido del Ministerio de Trabajo, los choferes decidieron no retomar las medidas de fuerza hasta el jueves 30 de mayo. El gremio resolvió responder con un gesto de buena voluntad mientras continúan las negociaciones salariales.
Internacional.
Los estudiantes chilenos convocaron a nuevas marchas en contra del presupuesto educativo para el 28 de mayo. Fue después del último informe sobre cuentas públicas que expuso Sebastián Piñera. Argumentaron que el presidente demostró que para el gobierno la educación sigue siendo un negocio. Además, el 13 de junio realizarán un paro. Cielo nublado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de la UIF, José Zapatela.
Se va a exculpar en el blanqueo aquel que evadió impuestos, pero no actividades ilícitas como contrabando.
El GAFI plantea que los delitos que no están en la grilla sigan siendo evaluados por los organismos obligados en las leyes de cada país. Si pasó alguno que presentó en un blanqueo el monto de lo explicitado, no tiene imputabilidad. Ese dinero ingresa como parte de ese delito y es de contar o formar parte del proceso judicial.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Hola, amigos.
¿Cómo le va? Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto
Están
es...
todos tomando mate, según
sí.
creo.
Conserva Amanda.
Sí, un alarde de calidad. Sí.
Hoy está espectacular la yerba Amanda.
No se está tomando usted solo.
Vino una de las cosechas...
Vino la buena.
Sí, la buena. De
Mandaron de la buena. Es blend.
El alma del whisky es el blend.
Sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... al siguiente segmento.
Ponga usted su propio restaurante, señora.
Yupi.
Instrucciones para ganarse la vida y para prosperar y enriquecerse. Un ama de casa poniendo su propio restaurante y cocinando la misma basofia que le encaja a su marido.
No, bueno, no, no.
Sí, señor.
Cuidado porque no es moco de pavo, ¿eh?
No, no quiero. Tráigame ravioles.
No, señor.
Qué feo plato, por favor, señor.
Que hay personas que por saber cocinar, todos le dicen, le van dorando la píldora, como dice, hoy estoy con todas frases así de mi abuela.
Sí.
Que le dicen, vos tenés que ponerte un restaurante, sí. vos tenés que ponerte un restaurante.
Con los ojos chiquitos, vos tendrías que ponerte sí. un restaurante.
Sí. Y no basta con saber cocinar.
¡Basta!
No,
sí, señor. Ah.
No basta de vastedad.
Ah.
Porque usted tiene que cocinar todos los días, que te apunto para mucha gente, de pronto entra mucha gente, de pronto
bueno, pero,
no hay nadie.
Sos rico, si tenés mucho plan, sos rico. Y se levantan muchas minas.
Y lo que pasa es que.
Podría llevar a mi propio restaurante, amor mío. Y lo lleva.
El mundo de las celebridades, antiguamente eran artistas, actrices, actuales.
Ahora son tipos que no saben hacer nada.
Ahora se incluyeron los modelos. Y los cocineros. Los cocineros claro, tienen también. Un montón de audiencia, tienen programas sí. propios en la televisión. Y claro. El cocinero entró en el mundo de la
menos gente. Actores y músicos, todo puede ser cualquier cosa, una celebridad.
Sí. Bien. Bueno, pero.
Hay que conseguir que a tu restaurante concurran todas las celebridades. Claro. Todos los cocineros, los peluqueros.
No.
los tipos que son así célebres, ¿viste?
Depende del perfil que quiera darle a su restaurante. Por ejemplo, ¿usted quiere ponerse un restaurante?
Ay, sí.
Bueno.
Es el sueño de mi vida.
Muy bien. Entonces, yo tengo una empresa que...
El Osobunco.
Asesoro a emprendedores.
Ay, qué bien.
A entrepreneurs.
¿Por qué no pones vos un restaurante a que tanto asesorás?
Asesoro para que lo pongan y yo me retiro. Una vez que lo
perdón,
pusieron, me voy.
¿Es una consultora?
Es una consultora bien, gastronómica.
Muy bien.
Gastronómica.
Gastro.
Bien. ¿Qué tiene que tener un buen restaurante?
Mesas, sillas,
mesa,
cocina.
Sí, señor. Porque hay lugares donde se morfa de parado,
pero
ya no es la misma categoría. Vos llevas a una mina vestida así de largo.
No puede estar comiendo una
Iremos a comer al mejor restaurante de esta ciudad. Y vas de parada. Y dice, tráigame un pancho con las cuatro salsas.
No.
Está la mina parada en el mostrador, señor.
No, usted quiere poner un restaurante de altísima categoría.
Con sillas.
Pero por favor, sillas, mesas.
Claro. No, pero de mucha categoría.
Sí.
Demasiada.
Bueno,
o sea que yo pueda cobrar... Un despropósito por cualquier cosa.
Bueno, entonces, pocas mesas tiene que tener. Cuatro mesas.
¿Cómo? Al contrario, yo quiero ganar mucho dinero.
Bueno, pero a las cuatro mesas las cobra...
Pero tenemos un local...
Los mato a los cuatro que van.
Los revienta.
Alquilamos un local que era una cancha de básquet en Palermo.
Tiene va a ser un poco grande, cuatro...
100 metros por 50 tiene de ancho.
Cuatro mesas
nada más.
Y bueno, pero no.
Los gritos, ¡vos!
No,
¡vos!
Y retoma la cancha de básquet,
claro.
Veo lo que es la reverberancia.
O sea, y no parece mucha categoría una cancha de básquet. Más con
no.
el techo de chapa.
No.
Hay incluso algunas pelotas que se quedaron ahí entre los fierros.
No, entonces le conviene, si ya tiene ese local, puede hacer algo vintage.
¿Qué?
Sale a comprar mesas, todo un rejunte de cosas, lo que mesas de cualquier tamaño, distintos colores.
Yo había restaurante que hay ahora.
Yo lo que había pensado el siguiente estilo.
Sí.
Mercado de pulgas, ¿de acuerdo?
¿Usted quién es, señora? Discúlpeme.
Soy el amigo del señor. Perdón. Mi nombre es Roque.
Es mi representante.
Perdón. Lo que pasa es que me dejé el pelo largo, bueno, en fin.
Él me consigue negocios y se lleva un porcentaje X.
Sí, no, yo no le pregunté.
No tengo por qué decir.
No, no le pregunté nada.
¿Qué porcentaje lleva el señor?
Es una relación.
X porcentaje.
Claro. X. Listo. X, puede ser el 10, el 20, el
10. Puede ser, efectivamente.
El 30.
Se lleva X porcentaje.
El 40.
Él lo sabe y yo lo sé también.
No es un tema.
Sí, no tiene por qué saberlo.
No, yo no le pregunté.
Claro.
Yo no le pregunté. Por lo general, si no aporta capital, se lleva, no sé, un 20%.
Muy bien.
¿Cómo?
¿Cómo qué?
Ahora, yo me estoy llevando un 20%.
Ah, el señor que...
Sí, yo, mi representante, se lleva el 80%. Me dijo que lo usual era el 20%, pero yo creí que para mí.
No, no es así. El representante... Bueno, me contaron.
Claro, que el 20% se lleva el representante.
En general.
Claro. Oh. Si yo no hago nada más que poner la guita, hacer el restaurante, trabajar.
Bueno.
Él lo hizo todo, realmente.
¿Qué hizo?
La idea la tuvo él.
Bueno, pero la idea...
Y me dijo, che, ¿qué te parece si ponemos un restaurante? Venime a traer la guita.
Bueno, pero... Perdón, ¿es necesario que me presente?
No, Roque.
Uno de los mejores representantes de Buenos Aires, Néstor Caballero.
Pero le dicen Roque a usted.
Roque Don.
No era Roque.
Bueno, ¿y qué restaurante pongo entonces? ¿Uno berreta y grande? ¿Uno pequeño?
Nosotros son mercados diferentes. Lo que queríamos poner es comida tailandesa. Hay muy poco en Buenos Aires.
Sí.
Muy poco, si además usted le da cualquier cosa y se lo morfa igual a la gente.
No, no.
Y dice, uy, mirá qué porquería. Se conoce que es muy fino.
No, está de moda, estuvo de moda. Comida thai, se le dice.
Comida thai.
Thai.
Hoy hacemos thai. Ese sería el anuncio, ¿no?
Taekwondo.
Para la radio. No.
Tengo una idea.
Comida thai.
Los mozos vestidos de judoka.
Excelente.
Cinturones blancos. Así de paso, nadie se mete con ellos.
Muy buena idea.
No. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo? Pero parece que lo va a atacar.
Como taekwondo. ¿Qué se van a servir?
Pero, ¿y el taekwondo?
Y por ahí pegan... cuando tienen que cortar alguna comida por la mitad, con un golpe de karate, ¡pah! Y le parte el pollo al medio. El señor quería medio pollo. ¡Pah!
Pero no, primero está mezclando taekwondo, karate, judo...
¿Cómo? Sí, lo mismo.
No, señor, con Tailandia.
Un ahí vestido con un pantalón medio amplio y nada más.
No,
la idea es la crisma, que te fajan.
La idea es la siguiente.
Diga, Roque.
¿Se estacionan los autos en la calle?
Muy bien.
Y bueno, pero eso, ¿cuál es la idea?
Alfombra roja, una geisha en la puerta.
¿Pero geisha tailandesa?
No importa, anda por la zona. Peceras, hay pescados de colores, bueno, rojo, blanco.
Sí.
Entra judokas, tac, tac, tic, tuc, tac, música del lugar y oriental.
No, tailandesa, no oriental solamente.
Un poco de China, un poco de Japón, de Corea. Hay un balde donde hay pescados vivos, la gente elige, quiero comer este pescado, lo sacan y lo sirven en la mesa. Sushi, cortado, sushi.
Pero es japonés ese lugar.
Con algo de bambú, hay bastante, todo con arroz. Una almeja, un kilo de arroz.
No, no es así.
Un tentáculo de calamar, 2 kilos de arroz. Todo acompañado de arroz.
Y todo lo que vos quieras, frutos del mar, hay como una pecera.
Sí, 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 sí. Vivos.
Y ahí vivos están. Y el tipo mete la mano.
No, pero
que... ¿cuál le gusta?
Claro, ¿qué camarón quiere?
Cualquier pescado le gusta. Dice, es el batará. Muy bien. Hace el tipo...
¡Ey! ¡No lo puedo!
Le da un golpe así contra la mesa.
Seco, la cabeza.
Lo deja seco ahí.
O desmayado lo deja
seco. Se va caminando, si vos sabés que es fresco.
¿Pero qué fresco?
Además, que elegí usted.
No es tan fácil agarrar un pez mientras nada.
Pero...
Por ahí agarra el otro.
Nosotros contratamos, están entrenados para eso. No vas a contratar a cualquier estúpido.
Bueno, pero escúcheme, me parece... Además, a mí me da asco, discúlpeme.
La comida cara da asco.
No.
Es así.
Le puedo decir algo, lo más sano que hay, lo saludable, el pescado vivo, prácticamente
tenemos
vivo.
Tenemos pez globo acá.
Ah.
Pero se come
el pez globo en todas sus formas.
¿Cuál es
su guarnición de cianuro?
El pez globo es una
venenoso.
Ruleta rusa en vivo.
Claro.
Si usted come, le toca bueno, vive. Le toca mal, no se muere en el momento.
Y la gente va porque le gusta vivir en emociones fuertes. Pero... ¿Qué me voy a comer? ¿Un plato pulenta en pipo?
Pero sí. Si... Pero si se le muere uno ahí por comer el
dedo. Lo sacamos por atrás, claro, sí. Eso sí. Nada de andar haciendo bandera, amontonando los fiambres en la esquina, no.
No, señor, eso es una barbaridad. No va a tener éxito. Además, usted está pensando en un restaurante, exclusivamente en la comida.
Sí, no, es en todo. Decoración, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿Eso es cosa para matar mosca?
Que los cosos, los...
Esa lamparita que la mosca llega y
se electrifica.
Eso, por todas partes.
Pero da luz violeta.
Eso, por un lado, higiene. Por el otro, da una luz violeta y un sonido que es muy grato.
No es grato.
La persona está comiendo y siente... Y mira y ve un plato lleno de moscas. Moscas muertas y dice, ¿cómo cuidan la higiene?
No, después acompañamos con cuadros donde se ven las distintas pagodas japonesas.
¿Qué cuadro, compañero?
Ah, le está ambientado con
paisajes. Claro, como si todo fuera japonés o chino o algo.
Bueno, es muy distinto.
Una cosa así. Claro.
Es muy distinto todo eso, señor.
Pero para nosotros es parecido.
Incluso hay algunas como cascadas artificiales de agua.
Sí, caños directamente... Y los ponemos saliendo de la pared y abajo ponemos como unos yuyos así. Sí. Una cascada de la gente. Yo miraba el oriente.
Pero el oriente...
Está lleno de cascadas el oriente.
No, usted me está describiendo un caño por el que sale agua.
Bueno, pero nosotros disimulamos eso. Ponemos una piedra que afanamos. Podemos afanar adoquines de la calle Triunvirato y los ponemos ahí.
No, pero no, la gente no va a pensar en Oriente al ver algo así, señor.
Sí, la gente, déjeme a mí la gente.
No, bueno,
y
no.
El, ¿qué más? ¿Cuánto? El de la caja es importante. El de la caja tiene que ser un chino impertérrito.
Sí, sí, sí. Casi que no entienda el idioma español.
Es mejor.
Bueno, ¿y cómo le piden, le dicen las cosas a la mesa?
No, le piden, usted nadie le pide. El cajero lo único que hace es mira.
Cajero mira, dice, le pone un papel que dice abadejo 2 kilos,
2 kilos de abadejo,
camarones 3/4, arroz 20 kilos, y el tipo hace la cuenta
y mira así con ojos terribles. Por él le clava la vista a uno que está comiendo ahí.
Sí, sí.
Y el tipo deja de comer.
Bueno, pero señor, que ese mal de ojo transmite el
tipo. No, porque es vengativo.
¿Negativo de qué? ¿Qué le hicieron?
Nada, pero usted hay que buscar explicación a todo. Esa es la ambientación que hay.
Bueno,
después,
sí.
Después, orquesta. Por ahí una orquesta...
¿También?
Tailandesa o china, japonesa, algo. Todas canciones de la China.
¿Cómo y con se... instrumentos de esos de cuerda raro, tipo koto, esos instrumentos?
A ver si tengo acá, estoy saliendo cualquier cosa.
Esas guitarras pequeñas.
Ahí va.
Ahí está. Mire lo que es esto. Este es el recital.
A ver... ¿Ese es el show? Sí. Cena Show.
Se llama Los Grandes Éxitos de Japón. Se llama A Bailar Todos. Venga a pasar la
no
fiesta.
No sé si es música o están tocando timbre.
Señor. Es nuestra cultura.
No, señor. Es... Bueno, está bien, se puede. Gracias por el show. Está bien, gracias.
Escucha, esta es la melodía que...
Le agradezco, me trae un poco más de pan. ¿Pan?
Pan no.
No, arroz.
No pan.
Arroz.
No pan.
Arroz.
Sí, arroz, pero...
No pan. Bueno. Restaurante fino, no pan.
No, bueno, no es por restaurante fino.
No pan.
No, quizás usted en Oriente reemplazan el pan por el arroz.
Arroz, acompaña con arroz.
Sí, pero...
Moja.
¿Moja qué?
Huevo frito, arroz.
No, pero huevo frito.
Moja.
¿Dónde? ¿Huevo frito es Oriente?
Huevo frito, codorniz.
¿De codorniz?
Codorniz, huevo frito.
Bueno.
No pan, arroz.
Sí. ¿Puede poner algún verbo en sus frases?
Moja.
Hola, muchachos.
Hola, ¿qué tal?
Sí.
Buenas.
¿Busco una mesa?
No,
¿qué prefiero? ¿Una al lado de la puerta o al lado del baño?
Me gustaría...
Al lado del baño es un 20% de descuento.
Me gustaría que hablemos un segundo privado, ¿de acuerdo?
Bueno. ¿Con quién?
¿Con quién?
¿Conmigo?
Ah. ¿Pero quién con usted? ¿Él o yo?
Acabo de entrar. Ah. Perdón, mi nombre es Jorge Bachelet.
Hola, Jorge.
Sobrino de la que fue presidenta de Chile.
Sí.
Estoy organizando una fiesta.
Sobrino?
Una fiesta para colectividades.
Nosotros sí. Todavía no lo fundamos el restaurante.
Sí, estamos,
recién
estamos.
Lo estamos poniendo. Está a medio hacer. Tenemos, sí. Por ejemplo, el baño no está.
Muchachos, necesito alquilar para hoy el local como esté. Esto es un tema político, ¿de acuerdo? Por eso lo cité.
¿Cómo esté?
Bueno,
acá está en juego años de prestigio, Chile, Argentina, en fin, el mundo.
Un momento, pero nos está poniendo en un compromiso.
Y sí, si no hay nada armado todavía.
La idea es llamar a 200 mandatarios de todo el mundo, lo estoy organizando yo.
¿Cómo?
Lo estoy organizando yo. Ah. 200 mandatarios de primer nivel de todo el mundo con un espectáculo japonés.
De primer nivel no junta 200, pero ni.
Con un espectáculo de primer nivel. Sí. De todo lo que es la cultura oriental, más alimentos específicos de cada zona.
No pan.
No.
Mi compañero tiene alguna dificultad para entender.
Sí. Bueno.
Y yo no es de aquí, no sé de dónde. ¿De dónde sos vos, Raúl?
Quilmes.
No de quién sos hincha.
Quilmes.
No de quién sos hincha.
Vivo Quilmes.
¿Vivís en Quilmes?
Nací en Quilmes.
¿Y por qué te bajás del 333 todas las mañanas?
No sé.
¿De dónde venís?
Muchachos, por eso lo cité aparte. Esto es un tema delicado.
¿Y qué podemos hacer nosotros, Jorge?
Esto es todo...
Jorge...
Bachelet.
Ah.
Sobrino de Michelle.
Sí, Bachelet. Está bien, entendimos, señor. Es un ciudadano más.
Bueno, tampoco me baje ese nivel.
No, claro.
Un ciudadano del mundo.
Antes de seguir hablando, $10,000. No tengo arriba ni... de la mesa, como gesto ¿cómo? De buena fe.
Sí. ¿Qué les parece si pongo 15,000?
Mucho mejor fe.
Sí, 5,000 más. Bueno,
ponelo.
Muy bien. Entonces...
No lo puso.
No.
Acá está en este bolso. Y está todo el dinero. Un tema.
Sí.
Y esto lo quiero hablar, por eso vinimos a hablar en privado.
Todo siempre fue en privado porque nunca hubo nadie en este lugar. No nos fuimos a ninguna parte. Estamos
muchachos,
en la cancha de básquet.
Entre nosotros.
Sí.
Está todo bien. Todo güey. Con el mundo. ¿De acuerdo?
¿Por qué usted insiste en que entre nosotros está todo bien?
Acá hay un tema. Hay un invitado... Obama.
¿Cómo? ¡Obama!
Me hace gritarlo y se entera todo el mundo.
¿Usted se refiere al presidente de los Estados Unidos?
Sí, ¿qué quiere? ¿Que le firme un documento? Estamos hablando privado.
Sí, ¿qué quiere? Que lo sentemos bien.
Ahí tiene que ir la bandeja de pez globo adulterado.
¿Qué? ¿El malo? ¿El malo?
Ahí tiene que ir el pez globo que ¡pum!
Pero usted está...
Se mete el primer bocado y ¡pam, pim, pum!
Vamos. Pero,
debo entender que Wood quiere librarse del presidente Obama.
Sí. Vamos a salir otra vez en la etapa de Clarín.
Muchas veces.
Aclárelo desde ahora, que se refiere a Jorge Obama. Un primo lejano de Jorge Dorio.
Muchachos, patria grande, Chile, Argentina, en fin. Sí. Pez globo, ¡pum!
Mire, el pez globo no es seguro.
No. Cada vez viene más flojito, además, porque hay gente que le cae mal, pero no se llega a morir.
No, además, nosotros somos muy amigos del presidente Obama.
Sí, señor.
Y acá,
yo lo tomo como una ofensa,
no,
Raúl,
señor,
lo que acaba de decir.
Sí, yo
señor.
También. Vaya,
lo que acaba de decir el señor lo tomo vaya, como una ofensa.
No, sí, señor.
Él es un cliente
listo,
de la casa.
Listo, me voy.
Es un cliente de la casa.
Listo.
Lávese la boca.
Lávese. Sí. Tome, sírvase. Lávese la boca.
Listo.
Una cosa que tiene que haber en todo el restaurante es un lavador de mano.
Pero, no, ¿sabe? El dispenser de alcohol líquido es el gel.
No, un bol con agua y usted cacha los garfios, mete así, se lava bien con un jabón, se seca el pantalón y queda fenómeno con la mina, dice... No más ya, dice, este es el...
No,
el bol para lavarse los garfios, le decís vos. Y entonces quedás como...
Pero eso no, no. Además, los lugares muy higiénicos. El lugar donde se come...
Discúlpeme.
Sí.
¿Qué me dieron?
Era un pedacito de pez globo. Era un pedacito nomás.
Bien.
No le hace nada, se va a inmunizar.
Ah.
El lugar, mire, donde se come...
No sé.
Sí. No se higieniza mucho el lugar. Tiene que estar limpio, pero no con olor a desinfectante, a alcohol, no demasiado limpio. Tienen que venir los olores de la cocina, dejar que venga algo.
El trato del mozo, ¿cómo debe ser?
Medido.
Lejano, ¿no? Sí, no vale que el mozo se siente a la mesa para hacer la cuenta con la silla al revés y saque un lápiz de atrás de la oreja y diga, a ver, este que morfó.
No, 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 el mozo tiene que... es una tensión permanente.
No, ¿vale que el mozo se pare a escuchar las conversaciones? Se pone así. Y intervenga. Eso no, no va a comparar ese jugador...
La sacó barata.
Con el otro.
El mozo no puede acotar nada.
Ah, bueno.
Tiene que decir, quizás puede contar alguna anécdota de un plato.
Ah, no, a mí cuando te presentan el plato, se presenta el mozo... a continuación, cangrejos.
Sí.
Cangrejos de Somalia.
Saltados en su propia salsa.
Con berenjenas.
Sí.
Revolviéndose en su propia salsa.
No, revolviéndose no. Las trae.
En su propio encono.
¿A usted quiere hacer una especie de show que, con los platos?
No, pero yo he ido mucho restaurantes, el mozo te dice a continuación, tal cosa, tal otra.
Sí.
A la gente le gusta saber cuando es comida exótica, de otras latitudes del mundo. Perdón,
sí.
Yo me quedé en la conversación. Quedó superado lo de Obama.
Y se quedó ahora.
Fue una idea, listo. Sí. No prendió, listo, punto, otra cosa. Sí,
bueno,
fuera.
Sí. Empezó por ahí, bueno, empezó un poco...
Listo, quedó, superado, listo. Yo me quedé acá. Pero es muy bueno cuando se le explica, ¿no? La parte didáctica. La gente no sabe lo que es la comida oriental.
No.
De repente, estos son, por ejemplo, vamos a decir, wasabi. ¿Hablamos de wasabi?
Sí.
Limadura
de gallo.
De una especie de rábano.
Qué rico.
¿No? Un polvo de una especie de rábano verde que tiene propiedades de pimiento y todo eso, wasabi.
Sí.
La gente lo come con...
Está muy bien. Pero algunos al revés, sobre lo simple lo hacen exótico, con un nombre. Copa la Grandolina.
Sí, sí. Helado de...
Trae...
Helado de crema, chocolate y obleas.
Bueno. Pero lo tiene que explicar. Entonces le pregunta a la gente, ¿qué trae la Grandolina?
Bueno, trae... helado de crema,
sí.
Bocha de helado de crema, otra bocha de chocolate y obleas al gusto.
Ah, bueno, entonces es un helado de chocolate.
Formando una arquitectura.
Pero es un chocolate de
con
crema.
Un baño de salsa de frutilla.
¿Por qué le pone el baño?
Y maduras de coco. El coco se lo encajan en todo.
Bueno, señor, se vuelve a indignar con el coco.
Sí, me volví a indignar porque me pasó algo la última semana. Había un lugar donde vendían una pasta frola,
sí,
muy rica, chiquititas así, con harina integral.
Ah, sí,
bueno. Saludable, está bien.
Muy saludable, yo me las comía. Y
¿dulce de batata o membrillo?
De membrillo.
Bien, muy bien.
Muy bien. A la semana siguiente fui a comprarla.
Sí.
Les habían puesto coco, les habían puesto.
Y bueno.
Llegó el vendedor de coco rallado y se los encajó. Y ahora le empiezan a meter coco rallado a todo.
No, porque...
El tipo que vende coco rallado es un genio. Hay que mandarlo a promover los productos argentinos en el exterior. Vamos a vender cualquier cosa en cualquier lado. Si te venden algo tan atroz como el coco
rallado...
¿Pero
por qué atroz, señor?
Pueden vender cualquier cosa, sí, señor.
El coco rallado, si usted se lo guarda, por ejemplo, en una especie... En un bol lleno de coco rallado.
¿Por qué lo voy a meter en un bol?
Usted moja los dedos...
Sí, y me los lavo.
No, y después los introduce en el bol de coco rallado. Le quedan todos los dedos encocados. Y tienen para chuparse 2 cuadras, más o menos.
Es horrible el gusto del coco, señor.
Bueno,
terminemos con esto del restaurante. A mí siempre me gustó mucho, así como la pesca en el acuario, tener un corral, tanto sea de aves como de vacunos o de chanchos, en el fondo del restaurante, para que el comensal asista a la muerte.
¡Qué cruel!
¡No, señor!
¡No, qué cruel!
Así que el tipo quiere un chancho. Muy bien, elíjame cuál quiere.
El tipo quiere...
¡No! Y lo degüella el chancho, delante del tipo. Grita el chancho. Acá no se desperdicia nada.
No, bueno, pero no es así. Sino yo no quiero asistir. Quiero un fricasé de cerdo, pero no quiero ver morir al chancho.
Que la relación de eso con el cerdo sea lejanísima.
Pero muy lejana.
Claro,
muy lejana.
Como todos los habitantes de las grandes ciudades, ¿no?
¿Qué usted que es del campo?
Claro, que las cosas de pollo que venden en MacPato, ¿cómo? ¿De qué
sí, son? No, eso está
eso
muy lejano.
Eso nunca había un pollo.
No, eso nunca había un pollo.
Claro.
Eso no es el camino de vuelta al pollo, es el de ida. Todavía está yendo hacia el pollo. Pero, no, yo le digo del cerdo, bueno, en trocitos puede
ser. Sí,
cortar.
Nosotros lo matamos ahora mismo. ¿Qué? Dígame, ¿qué
pero
pedazo?
Por favor,
no, pero hágalo afuera, por favor.
Yo pedí una costillita a la riojana y me momentito. Están matando
no,
un chancho.
Además, ¿sabe lo que pasa? Es una vergüenza.
Un chancho y dos gallinas.
Pero...
Salvo que quiera que las matemos rápidamente.
No, no, mire, es una vergüenza lo que hacen en este restaurante. Como el señor, yo estoy esperando.
Señor, vine con mi suegra. Mi suegra tiene 98 sí. años.
Y están juntas.
Se están matando al chancho sí. adelante de ella.
En cualquier momento le hacen a su suegra.
Por favor, le clavaron un cuchillo al chancho, salió un chorro de sangre, pegó contra la
señor.
No, además
se vino Rolón, pidió chancho, cuando vio que lo íbamos a matar, se arrepintió.
Sí. Mantenlo atrás de un cortinado, hermano. No me
además, ¿sabe lo que hacen? Nos hacen esperar. Yo pedí cerdo hace 2 horas. Están esperando a juntar muchas mesas que pidan cerdo para matar un chancho y que no sea
sí,
malo.
Sí, porque a lo mejor matar un chancho por un solo plato es perdemos plata.
Bueno, pero yo quiero
poner. Escúcheme, lo estamos viendo al chancho ahí atrás del vidrio, está arrodillado pidiendo que no lo maten.
¿Cómo se arrodilla un chancho? ¿Por qué? No se nota cuando se arrodilla un chancho.
El otro día corrieron un chancho, se escapó del corral y entró al salón.
Ah, oh, qué
entró. Entró al salón bien. Entró al salón bien.
¿Al VIP?
El chancho, sí. Vio, las cosas tienden a. Y el tipo con un cuchillo.
Atrás corriendo.
No, no puede corriéndolo.
La vieja se desmayaba así.
Sí, ¿qué le parece?
Así como árboles que caían.
Hermano, este restaurante es una carnicería.
Sí, claro.
Bueno, no,
el tipo, además, el tipo que lo iba a matar se enojó porque es sanguinario. Es.
Sí, sí.
Si no, no trabajaría de eso. Atendería una cedería. Bueno, no, el tipo lo corrió. Y cuando lo agarró, tenía los ojos inyectados en sangre. Se lo tuvimos que sacar entre cuatro al chancho.
Pero, se ensañó con el chancho. No puede ser.
Sí, la gente que lloraba. Por eso no viene tanta gente a este restaurante.
Pero todo lo tiene con animales.
Y
los
sí,
animales
sí.
Los tiene.
El restaurante menos vegetariano de Buenos Aires. Es nuestro...
Pero, ¿y la vaca también? Si uno pide parrillada completa, ¿a la vaca también la mata acá?
No, ella la traen de la carnicería.
Ah, bueno, señor, entonces...
¿Qué clase de persona se cree que son?
Bueno, no, está bien.
Siempre exagerando.
Pero, ¿cómo exagerando? Corre un chancho por el salón.
No, señor, la vaca, pedimos bien a la carnicería y trae los cortes. ¿Qué se cree? Vamos a andar matando vacas, tenemos vaca ahí.
No, bueno.
¿Está loco usted?
No, no estoy loco, digo...
Usted con leche y la ordeñamos, la vaca.
Bueno, sí, no sé.
Sí, señor.
Un lugar así, tan sanguinario. Bueno, no sé si...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Yo estoy acá en el mostrador.
Sí. ¿Usted sigue siendo el mismo?
No.
No.
Soy compañero del señor acá del restaurante.
Sí.
Hermano, ¿tanto te molesta? Cuando matas un mosquito, ¿estás pensando en el mosquito? La vida es así.
La vida es así, señor.
Bueno, sí.
Nosotros aprendimos así. Lamentablemente.
¿Aprendiste cómo?
Es cruel, en el reino animal hay
los chanchos.
Bueno,
antes nos encariñamos con los chanchos.
Claro.
Lo íbamos perdonando.
Y no comía nadie.
Nadie comía y nosotros teníamos 100, 200 chanchos que le teníamos que dar de comer lo que tiraba la gente, por suerte.
Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Y lo fue matando a los chanchos por eso?
No, después los matamos, pero justamente como no los matábamos, se nos llenaba el corral de chanchos.
Bueno,
hermano,
es sentimental, señores.
Señor, hay un ecosistema, loco. La larva de mosquito se la come el redacuajo se la come una liebre, la liebre se la come...
¿Y a vos quién te come, gordo? El señor está hablando...
Momentito
que
yo...
¿De quién es? Deshumanizado.
Momentito que estoy comprometido. ¿Ves? Así que quien me come es un asunto mío.
Claro.
Señor, le estoy hablando acá, de, en términos gastronómicos.
Acá viene gente de la farándula, con sí. venas que andan con ellos, sí. y nosotros no decimos nada.
¿Quién?
Así, ¿quién se come al señor? Es un secreto que no lo vamos a decir. Acá viene gente, ponele Coco Silly.
¿Coco Silly?
Con 5 o 6 minas. Y nosotros nunca vamos a decir nada.
Pero ¿cómo no me está diciendo todo?
Viene Rolón.
Bueno, pero...
Todos los días con una mina distinta.
Pero tampoco.
Tampoco vamos
pero,
a decir.
Pero no de
nada
no.
vamos a decir.
Pero ya me está diciendo todo.
Nómbreme una persona de la farándula.
Jorge Dorio.
También, con 5 o 6 minas distintas.
Pero,
señor. Y nosotros, incluso...
La misma de Coco.
El mozo le dice, quédese tranquilo, señor Dorio, que no vamos a decir nada... De...
Pero peor es eso, la
de las minas que vienen con usted.
Pero, si nadie le preguntó nada, directamente.
Por eso.
No, pero
el silencio. Usted empezó a preguntar: ¿quién se come el señor? Cosa del señor.
No, no, digo porque. No,
el señor. Acá hay un tema de códigos.
Sí,
¿me explico?
Cerrada.
La palabra código, ¿la tenés o no la tenés? Códigos.
Pero sí, entiendo la palabra código, algo que usted no
boca
tiene.
Boca cerrada, señor.
Sí.
Famoso a cada rato, cuando pasan con un tipo, me hacen así. Sí, para que se quede tranquilo. Y de la de ayer,
claro,
no,
vi nada. No vi nada, no vi nada.
¿Cómo la, no vi nada? No tiene que decir.
La boca del mozo es una tumba, claro, señor.
Cada vez que
sí,
pasa,
se huele.
Toca, él me dice, no te conozco, no te vi nunca,
Pero,
nuestro lema es discreción.
¿Pero qué discreción? Ese lugar no se puede ir, ¿no? Uno no puede estar tranquilo.
¿Cómo no puede estar tranquilo? No. Acabo de decir. Que no se preocupe.
No, pero ¿qué es que no se preocupe?
Usted por nosotros puede hacer lo que quiera, que no vamos a hacer ningún comentario.
Mire, yo voy a ir con una persona muy famosa.
Ajá. ¿Se puede anticipar las iniciales? Iniciales, no nombre.
M.L.
Gerardo Sofovich.
No. ¿Una dama que anda con usted?
Una dama.
¿Una dama o un varón?
Una dama.
¿M.L.?
Una dama.
María Luisa.
Y la discreción es fundamental.
Ah, sí, sí. ¿Usted
debe cree ser...
que, ¿cree que le alquilemos un cuarto arriba para...?
¿Usted, no, un cuarto?
O prefiere en el chiquero, por ejemplo?
No, señor.
Somos así nosotros.
Digo, un lugar penumbroso.
Somos la fantasía de nuestros clientes.
Un lugar en penumbra.
Sí.
Puede ser, puede ser. No, pero en penumbra bien.
No, atrás de la heladera.
No, señor. Digo, a la luz de las velas.
¿Qué se cree que es esto? A la luz de las velas.
Y sí, un restaurante de categoría,
no,
de,
bueno, pero
de
no, vela,
un privado.
Vela, te dejo un olor a cera. Bueno, basta, que nos cansamos de usted.
¿Pero cómo se cansó?
Váyase, váyase, si no venga.
Retírese, por favor.
Sí, sí.
¿Pero cómo?
Son 6.000 pesos.
¿Pero qué 6.000 pesos si el que asesora para poner un restaurante soy yo?
Tallarines con manteca y un vaso de agua, 6.000 pesos.
No, hay Dios que no le sirven tallarines con
manteca. Me quedé pensando, ML dijo.
¿Quién es?
No hay ninguna famosa con ML.
No. ¿Ah, no?
Moriel Azán.
No siga. Mire, es muy tarde.
Bueno, vamos a hacer una
pausa. Y está ML en la puerta.
Pensamos quién puede ser ML. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Segura, gracias por atendernos. ¿Usted lo cree incapaz a Julio Grondona de incidir para que Independiente se salve el descenso?
Absolutamente.
Absolutamente incapaz.
Perdón, a ver si contesté bien. Yo no tengo ninguna duda que no haría nada al respecto, como no haría nada para que Argentino no se vaya al descenso.
Segura, ¿usted quería renunciar o está renunciando para demostrarle a los demás que no estaban en lo cierto y que usted no vendió el descenso?
La razón de mi renuncia es esa. A mí no me interesa canjearles nada de Argentino por cargos futuros.
Pero usted no quería renunciar entonces.
Si no hubiera ocurrido esto, entiendo que no.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, hay una cantidad de
mensajes. Hay algunos mensajes, sí señor.
Hola, Alejandro.
Sí, usted.
Vine a empezar mi cumpleaños número 23 con vos, que hace más de 12 años me alegrás todas mis noches. Sol.
Sol.
Hola, ¿cómo se llama?
Sol.
Hola, Sol. ¿Qué tal?
Gillespie.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Para su bar de jazz, ¿acepta músicos de blues?
se está yendo.
Necesito cosas. No sé, me vino un... no sé. ¿Acepta músicos de blues o clásicos?
Por supuesto, Marcelo, sí, muy bien.
¿Cuándo se abre el local?
No se sabe. ¿Dónde está?
¿Dónde está? Se fue.
Bueno, anda por ahí.
Es al fondo.
Al fondo. Muy bien, hay una cantidad de mensajes, pero también hay pedidos para el sordo, ¿eh?
Bueno, entonces llámelo al sordo, ¿qué tanto?
Y ya llega. Ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gance. Acompañado esta noche por la voz de Manuel Moreira. Bueno, cuando Gillespie termine de agacharse,
aquí sordo Marcelo de Mataderos les pide una canción de la opereta.
Ni en los tiempos dudosos de ayer, ni en el gris por venir que aún no es, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted. Brillan las constelaciones, su indiferencia estelar. Las galaxias no tienen pasiones, las estrellas no saben amar. Júrenme alguna cosa, Manuel. Le prometo que todo es jugar. Venga y vámonos dos a espantar los fantasmas de la eternidad. Que se acobarde la ausencia cuando nos vea pasar. Ay, Laurita de mi alma, ay, mi vida, un amor como el nuestro no hay.
Qué bueno, maestro. Tendríamos que hacer algunas cosas de la opereta acá que podemos hacer.
Sí, claro. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, para María le piden los ejes de su carreta.
No, de mi carreta.
No, de la de
algo a mano, después yo canto.
Milonga sentimental le pedían, bueno, a Moreira también.
¿Quiere cantar Milonga sentimental, Manu?
Podemos hacerlo.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Cine ahí.
Mire, le piden lejana tierra mía, Nico.
Haga eso.
Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, a ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Aquí le piden un tema de Silvio Rodríguez. Esta
pero,
no
hagamos,
es.
Hagamos Dejar la Tierra Mía.
Dejar la Tierra Mía, bueno, para
sí,
Nico.
Sí. Silvio Rodríguez.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino yo. Solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras juitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena. Ay, insensatez. Você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim? Assim tão desalmado. Meu coração que nunca amou não merece ser amado.
Bueno, nos vamos, maestro. Sigue la buena música en Del Plata con Tiempo de Show. Y ahora le pedían Blackbird, pero no sé si se quiere ir con algo más.
Son 57, podemos hacer Blackbird.
No, usted tiene otra hora.
Yo tengo la hora de acá del programa.
No, maestro, no sabe ni por.
Blackbird singing in the dead of night. Take this rock and winds learn to fly. Moment to arrive.
blackbirds singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. For this moment to be free, that bird flying, that bird flying into the light of a dark night.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 88%. El Senado tratará hoy el blanqueo de capitales, así lo acordó la Comisión de Labor Parlamentaria que integran los presidentes de todas las bancadas. Para iniciar la reunión programada para el mediodía, necesitarán un quórum de 37 legisladores. La UOCRA también logró un aumento, acordó un incremento en los salarios del 24% con la Cámara del Sector que se abonará en dos partes. Anoche fueron recibidos por la Presidente. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional, el primer premio quedó para el 9690-9690. En tanto, en la bonaerencia a la cabeza salió el 7059.
Deportes.
Fútbol, Boca y River acatarán a las 21:30 para sus partidos del domingo. El presidente Senaice, Daniel Angelici, explicó que deben respetar la medida porque está incluida en el contrato. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polacou Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, Jair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada. Estaremos hasta las 4 con buena música con ustedes, que son muy buenos amigos, que nos acompañan y que hacen también junto a nosotros. Es tiempo de show. Sí.
¿Por qué le dice a Lobato?
Porque es con doble T.
Ah.
Italiano. Pero
usted
italiano.
Usted no dice Bayocco.
Peninsulare.
No dice Bayocco con doble C.
Sí, digo Bayocco.
No, dice Bayocco. Dice Bayocco así de corrido. ¿Por qué hace la diferencia? ¿Eh?
Porque no es lo mismo Adobato que Adobato. Son dos cosas distintas.
Y tampoco es lo mismo Bayocco que Bayocco. ¿Eh? Si vamos a hacer la... ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara de odio? Ya me odia desde el primer minuto de programa.
No, el odio es un sentimiento que no habita en mí.
¿Ah, no?
No.
Tranquila. No, no, no. No, ¿cómo...?
No tengo ese sentimiento. Gracias a Dios, ¿eh?
Sí,
gracias
sí.
a Dios.
Pero yo lo veo a veces cuando sale de acá, así como con un sentimiento... Miren, odio no es, pero es tan parecido que solo un experto notaría la diferencia. Es una cosa rara que tiene así cuando sale, cuando se va.
Bueno, con algunas cosas muy puntuales.
Mía, siempre cosa mía. Así la... Se pone nervioso, no sé por qué lo pongo nervioso. ¿Eh?
Yo nervioso no. Uno bueno, no es de...
El
no
otro
de
día se tomó la presión ahí con Diego Jorge, que además de todo toma la presión. Mire cómo se pone. Mire, ¿qué es eso? ¿Eh? Uy. Traele un hueso, querido. Tomasi, traele algo, panito. Ese es el que tenemos para el perro, ese de cartón, ese. Bueno, póngase. No le toco el pelaje porque no tiene. Debe ser un perro pelado que hay. Música.
Fine with my whiskey wine.